al recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos nuevamente, luego del recreo, preparados, listos para comenzar con una clase divina de música con nuestro profe Ernesto Agranati. Pero quiero recordarles que existe una línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. En tiempo de aislamiento, los chicos y las chicas necesitan más que nunca paciencia y que los traten bien. Lamentablemente, muchos hoy la están pasando mal o quizás no tan bien en casa y no saben cómo pedir ayuda. Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situaciones de abuso, de maltrato en casa, podés llamar a la línea de atención gratuita 102 o buscar las líneas de tu provincia, www.linea102.gov.ar. De esta forma, estás ayudando a que puedan ayudarle, ¿sí? Que la violencia no se quede en casa. Ahora sí, 11 25 12 0896, nuestra línea de WhatsApp, te recordamos por si podés, si tenés ganas de ponerte en contacto con Radio Escuela para cuarto y quinto grado. Y le damos la bienvenida a nuestro profe Ernesto Agranati, profe de música. Hola Ernesto, ¿cómo va?
Hola Euge, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Súper bien, acá esperando la clase de música.
Buenísimo.
Ernesto.
Hola, viste que me saludan.
Viste que tenemos algo personalizado acá.
Está buenísimo.
Está buenísimo.
Sí. Así dan ganas, la verdad.
Me encanta. Bueno, a ver, pregunta de la semana. Estamos hablando de procesos productivos, estamos hablando de si la basura puede ser una materia prima. ¿Y cómo vamos a encarar la clase de música? Que es, mirá, un gran misterio para mí con este tema.
Un misterio. Mira, se me ocurrió una cosa. Primero, hacer una parte como de introducción,
sí,
al tema.
Bien.
Vamos a meternos en ese tema, particularmente en reciclado, la basura.
Ah, buenísimo.
Pero vamos a primero hacer como una especie de introducción, uh-huh, que tiene un poco de algo de repaso y también algo de contenidos nuevos,
sí,
para llegar a cuando llegamos al tema de lo de la basura, se va a entender exactamente por qué.
Ah,
tenemos,
bueno,
que hacer esto, ¿te parece?
Me encanta, yo te sigo en todas.
¿Vos? Dale. Vos me seguís, sí. Genial. Mira, se me ocurrió empezar hablando de las orquestas.
Ok, bien.
Como tema. Es decir, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra, no?
Sí.
Pero ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. La palabra orquesta,
sí,
viene del griego.
Ajá.
Orquesta significaba lugar para bailar, lugar para danzar.
Sí.
Y esta definición se remonta de más o menos del siglo V antes de Cristo. Muy antigua.
Sí.
Cuando las representaciones se efectuaban en teatros, al aire libre.
Claro.
Frente al área principal de actuación, del escenario, había un, sí, espacio para los cantantes, para los bailarines, para los instrumentos, y ese espacio era el que se llamaba orquesta.
Ah, bien.
Hoy en día, bueno, se refiere obviamente a un conjunto de instrumentos musicales y músicos.
Sí, claro.
Y hay distintas formaciones, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia.
Dale,
y decimos,
dale,
antes del 1600, más o menos, para, uh-huh, ya estamos hablando después de Cristo.
Sí.
Época del barroco,
sí,
hasta ese momento podríamos decir que las voces eran lo principal, sobre todo en la Edad Media.
Bien.
En la Edad Media, que hablamos en otras clases de temas relacionados, inclusive hasta estuvieron prohibidos los instrumentos musicales.
¿En por serio? La iglesia.
Exactamente. Y vamos, wow, a escuchar de fondo un audio de lo que pasaba en la Edad Media a nivel musical. Uh-huh. Estamos escuchando los famosos cantos gregorianos.
Sí, vos sabés que en mi casa de mis papás habían unos cassettes sobre cantos gregorianos.
Ah, mirá.
Ahora que me haces escuchar esto, me lo traes así como de...
Te viene a la infancia.
Sí, totalmente. Pero claro, acá se escuchan un montón de armonías, ¿no? De musicalidad,
sí,
pero no hay instrumentos, son solo voces.
Ningún instrumento,
wow,
exactamente. Estaban prohibidos. De hecho, después cuando empezaron a aparecer, también había muchas reglas muy estrictas,
sí,
de qué cosas se podían tocar, qué no.
Ah.
A partir de la llegada de la ópera,
sí,
sobre todo siglo XVII, ya estamos llegando un poco más cerquita, ¿no?
Uh-huh.
Se empezaron a organizar agrupaciones que serían como especie de mini orquestas,
okay,
aportando ya buen número de, por ejemplo, instrumentos de cuerdas que existían, vientos, percusión.
Bien.
Y llegamos ya a la etapa que llamamos barroco. Y ahora vamos a escuchar algo de estas formaciones tocando una obra muy conocida.
Ah, claro.
Thank you.
Hermoso esto.
Hermoso. Estamos escuchando, obviamente, las cuatro estaciones de Vivaldi, la primavera.
Sí.
Bueno, en una formación típicamente barroca.
Cuando hablamos de barroco, del movimiento artístico barroco, es ese movimiento en donde se ve todo, se escucha como sobrecargado, ¿no?
Sí, exactamente. Ese era el criterio de la época.
Bien.
Estético, digamos.
Sí.
La orquesta, como hoy la conocemos, se remonta más al periodo clásico. Ah. O sea, estamos hablando años después de esto, digamos, fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y ya nos metemos totalmente en el siglo XIX, ahí ya se mejoran todos los aspectos técnicos de cada instrumento, se logra una especie de armonía.
Claro.
Y acá ya ponemos un ejemplo que puede ser como muy característico. Vamos a escuchar una obra muy famosa, La flauta mágica de Mozart, por una orquesta sinfónica, la de Viena.
Te confieso algo, Ernesto, lo bien que me hace la música clásica.
Uy, sí.
para algunos momentos del día.
Es como que te apacigua, ¿no?
Me serena, me equilibra, sí, encuentro mi eje.
Me pasa también.
Sí.
Me pasa también. Hay momentos que son para eso, para poder escuchar este tipo de música, parar todos los otros sentidos, ¿no? Poner nada más como activo el oído.
Totalmente.
Y eso está buenísimo. Es un ejercicio que a veces hacemos los profes, ¿no? En clases, a veces apagar las luces, escuchar una música, concentrar solamente el oído, ¿no? Que a veces es uno de los sentidos que menos bolilla le damos, ¿no?
Totalmente, sí.
Si tenemos que hacer como un resumen así de distintos tipos de orquesta, fuimos como muy rapidito en historia de la orquesta, pero vamos a hacer como un resumen que sería de los distintos tipos de orquesta que siguen existiendo, ¿no?
Ah, sí, aparte hablaste un montón a lo largo de este ciclo de diferentes orquestas.
¿Sabes? Exactamente. Sí. La que estábamos escuchando recién es una orquesta sinfónica. Son orquestas de gran tamaño, pueden tener a veces hasta 100 integrantes. Se denomina sinfónica, a veces también se le puede decir filarmónica.
Claro.
Hoy en día los adjetivos no distinguen el contenido, la función de la orquesta puede ser útiles, por ejemplo, para diferenciar orquestas que residen en una ciudad. Entonces se dice orquesta sinfónica de Londres, orquesta filarmónica de Londres.
Claro.
A veces se le dice sinfónica, a veces filarmónica. Antiguamente tenía que ver con que las filarmónicas eran como asociaciones de amigos que interpretaban música.
Ah.
Y las sinfónicas estaban patrocinadas por algún particular, que era el que financiaba eso, digamos.
Okay,
¿no?
Okay.
Después tenemos orquestas que son más chicas, orquestas de cámara, podríamos llamar.
Bien.
El término orquesta de cámara tiene que ver con distintos tipos de conjuntos instrumentales. No son instrumentos particularmente que tengan que ser unos u otros, pueden ser distintos.
Sí.
La única condición es que sea una orquesta de pequeño tamaño.
¿Y por qué se le dice de cámara?
Tiene que ver con la sala, digamos, con la sala donde se hace. Son salas más chicas.
Claro,
el complemento
cámaras,
de cámara se refiere al salón en que se desarrollaban las orquestas.
Ah, de ahí viene, mira.
De ahí viene, exactamente. Después habíamos escuchado también, cuando escuchamos Vivaldi, orquesta barroca.
Sí.
Son orquestas que nacen en el periodo barroco. En general tienden a la perfección técnica. Hay mucha cuerda frotada, violín, viola, violonchelo y contrabajo.
Sí.
Están constituidas básicamente por esta sección, digamos, de las cuerdas, que es lo más importante, y un bajo continuo, que es el bajo, el sonido más grave, lo hacía, por ejemplo, el clave, que es el antecesor del piano.
Bien.
Esas eran características típicas de las orquestas barrocas.
Pero hay más orquestas.
Hay muchas más orquestas. Por ejemplo, ahora uno podría decir hay orquestas que se llaman orquestas jóvenes o de niños, que están integradas, obviamente, por estudiantes. De carreras de música, de conservatorios, de academias privadas, puede ser públicas.
Sí.
Suelen tener, suele haber, por ejemplo, distintos lugares del país, y entonces a veces tiene también el nombre de esa provincia, de esa ciudad. Orquestas de jóvenes y de niños hay por todos lados que son como orquesta escuela.
¿Sabés que me estoy acordando? La nota que hicimos hace un tiempo sobre la orquesta de charangos.
Exactamente.
Con charanguistos.
Bueno, fíjate que ahí estábamos hablando de una que le llamamos orquesta, y se llama orquesta, y estamos hablando de un instrumento como el charango, que es un instrumento que tiene otro origen, digamos, y que uno lo asociaría en principio con la palabra orquesta, ¿no?
Sí,
porque
claro,
justamente es una orquesta de cámara, la orquesta de charangos.
Sí, con Rolando Goldman.
Exactamente, por definición director, sería una orquesta de cámara porque las orquestas pueden ser de cualquier instrumento.
Claro.
Cuando estamos hablando de estas. Hay orquestas que tienen nada más cuerdas, otras que tienen nada más vientos, que tienen metales de percusión. Hay un montón de formaciones de orquesta. Pero quería, obviamente, hablar de orquesta porque después vamos a retomar el tema. Bien. Ahora me voy a detener en otra palabra, si te parece.
Dale, vamos.
Luthier.
Ah,
¿te suena ahora, esa palabra?
Ahora entiendo para dónde vamos. Perfecto, claro.
Bien, es una palabra, luthier es una palabra francesa.
Sí, ¿qué significa?
Bien, lut viene de laúd.
Sí.
¿Te acordás que hablamos del laúd un montón?
Sí, un montón.
Que es un instrumento de origen árabe.
Árabe, claro.
Instrumento muy popular en Europa, siglo XVI, antepasado de la guitarra.
Bien.
Luthier, laudero, lutero, violero también le dicen,
sí,
son como sinónimos. Es una persona que construye, ajusta o repara instrumentos de cuerda, que pueden ser violines, violas, sí, violonchelos, contrabajos.
Hermoso oficio.
Hermoso oficio, viola de gamba.
Sí.
Y distintos tipos de guitarras. También arpas, mandolinas, charangos. Pero después se fue extendiendo este gremio, podríamos decir,
sí,
y abarca todos los tipos de instrumentos, no solo las cuerdas.
Ah, perfecto.
Así que luthier es el que fabrica o repara cualquier tipo de instrumento.
Excelente.
Puede ser de cualquier familia, ideófonos, membranófonos, aerófonos, puede ser cualquier familia de los instrumentos musicales.
Bien.
Y ahora que ya llegamos, un poco definimos un poco el área de que abarca las orquestas,
sí,
y también que abarca la lutería,
sí,
vamos a meter en algo que justamente tiene que ver con el tema de la clase.
Bien.
Con la basura,
sí,
con el reciclado.
Con las materias primas.
Con las materias primas,
sí,
exactamente. Y vamos con esto. Hay una orquesta que,
ajá,
se llama la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura.
Ajá.
Es una orquesta conformada por jóvenes y niños, es decir, que estamos hablando de una orquesta infantil, juvenil,
sí,
podríamos decirle,
sí,
que viven en una comunidad, en un lugar que se llama el Vertedero de Cateura, una zona muy humilde,
sí,
de la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay.
Ajá, ok.
Así también participan de esta orquesta otros jóvenes de otras comunidades muy cercanas a esta región.
Mira, qué interesante.
La característica distintiva, cuando yo escuché esto, la verdad, y conocí este proyecto,
sí,
claramente viste cuando que es algo que te paraliza y
sí,
necesitas,
sí,
conocer más y necesitas averiguar cómo funciona.
Sí.
Las características distintivas del grupo es la interpretación de obras musicales con instrumentos reciclados.
Wow.
Fabricados a partir de residuos sólidos domiciliarios.
Mirá.
Y en un taller de lutería que posee el grupo en Cateura, donde recicladores, asesorados por un maestro que se llama Fabio Chávez, que es un técnico ambiental,
sí,
trabaja en esa zona desde el año 2006,
sí,
han comenzado a utilizar restos de basura literalmente,
sí, sí,
para elaborar instrumentos que emitan sonidos musicales y de gran calidad.
Pero es maravilloso esto que estás contando.
Es increíble.
Sí.
Yo cuando lo descubrí no lo podía creer. Los instrumentos que ejecutan son miembros de la orquesta, por eso aparecen violines, violas, chelos, contrabajos, sí, guitarras, flautas, saxofones, de todo. Todos construidos a partir del reciclado de basura.
Impresionante.
Tocan obras desde música clásica, folclórica, música del Paraguay, música latinoamericana.
Ajá.
Pueden pasar por los Beatles, Frank Sinatra o Beethoven.
¡Qué locura!
Todo. Hay una película documental que cuenta toda esta experiencia sociocultural, podríamos decir, porque
sí,
obviamente que esto excede el ámbito estrictamente musical.
Totalmente, claro.
Porque tiene que ver con todo un proyecto muy, muy fuerte, muy interesante.
Atraviesa otros aspectos súper importantes de nuestra vida, claro.
Totalmente. Y el proyecto surgió en 2006, como te contaba hace un ratito, por un convenio de los programas Procicla y Sonidos de la Tierra,
sí,
que son programas que tiene un maestro de música, que lo vamos a escuchar en un rato, que se llama Luis Sarán,
ajá,
que ojalá que podamos hacerles una nota.
Uy, qué lindo sería.
Que crearon esta escuela, es una escuela de música que se llama Sonidos de Cateura.
Bien.
Y ahí funciona también el taller de lutería que te comentaba hace un rato. Vamos a escuchar,
sí,
testimonios.
Mi nombre es María...
de integrantes de la orquesta.
A ver.
Mi nombre es María Eugenia Benítez Penayo, tengo 15 años y yo toco el violín.
Yo me llamo Juan Gerardo Ayala, me dicen Liqui, tengo 18 años y toco la flauta.
Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el gnocchi. Y suena así.
Thank you. Para mí la música es la sonrisa del alma. Y el ser músico me permite entrar en el alma de las personas.
Maravilla, Ernesto, que ese chelo hecho con latas de aceite, maderas y cucharitas.
Cuando explica eso es impresionante, cuando uno después lo escucha, ¿no?
Lo que suena ese instrumento.
Es impresionante. Estábamos escuchando al final al maestro Luis Arán, que es el creador de todo este proyecto, que explica un poco lo que significa para él haber encontrado también esa comunidad con esas necesidades y con esa con ese potencial, con esas ganas de superarse y de aprender, ¿no?
Claro, y que dice que la música es la sonrisa del alma.
Esa definición me pareció hermosa y realmente muy cierta. Y bueno, es un documental que se puede buscar en YouTube. Me encantaría que todos los que estén escuchando este programa les agarre el interés de conocer más sobre esta orquesta, porque acá vamos a contar un poquito, pero quedan tantas cosas por conocer que bueno, sería buenísimo que lo busquen. Por ejemplo, el documental se llama Landfill Harmonic, y si no ponen Orquesta Cateura, y ahí van a encontrar todo. Vamos a seguir un poco con la historia de la orquesta con audios, ¿te parece?
Sí, claro.
Para nosotros era totalmente nuevo. Nunca antes de él, ni el Estado, ni ninguna institución había planteado algo similar.
Por otro lado, las comunidades que no entendían muy bien a dónde queríamos llegar, y eso es de mucho a la manipulación política que hay en tiempo de elecciones. Entonces era muy difícil entrar en el corazón de la gente.
Sin embargo, el maestro Sarán fue y planteó, no, esto va a ser gratis y quiero que asistan los niños que menos recursos tienen.
Entonces, durante un año recorrí todo el Paraguay, entrevistándome con las comunidades, con las personas, con los educadores, los religiosos, los políticos, la gente, el pueblo, los campesinos.
Un buen día le propuse llevar sonidos de la tierra a Cateura. Y él, por supuesto, me dijo, si vos te animás, yo te voy a apoyar. La cantidad de niños, por supuesto, excedía las posibilidades de brindar instrumentos a todos.
Bueno, al comienzo solamente había 5 violines y éramos como 50 violinistas.
Y paulatinamente fueron acercándose gente interesada en construir instrumentos, porque también teníamos un programa de construcción de instrumentos. Y buscando qué construir, se nos ocurrió hacer algo con la basura. Ahí conocí a Cola.
La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende.
Lo que me llamó la atención de él fue que desde un principio él no preguntaba cuánto voy a cobrar. La historia de esa gente hace que la sobrevivencia de ellos sea todos los días.
Fabio ya me trajo ya un violino que le pase ese. Y calculé y me fui a buscar una tacita de aluminio y preparé y le pone toda la mango, las cuerdas.
Cuando vimos eso nos matamos de risa, o sea, parecía una broma, ¿no? Y sin embargo, probó el profesor y nos dimos cuenta que el instrumento funcionaba y que un niño puede comenzar sus primeras lecciones con dignidad con ese instrumento.
Yo no pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado.
Mi violín está hecho de un tenedor.
Qué importantes todos estos testimonios, Ernesto.
Es increíble.
Sí.
Sí, bueno, escuchábamos recién al testimonio de Fabio Chávez, que es técnico ambiental, del maestro, que es el director, Luis Sarán, y también este señor, digamos, que fue el primero que probó esto que es un señor de la zona, muy humilde, que fue el primero que probó esto de fabricar instrumentos, y cuando los vieron no lo podían creer.
Sí.
Y aparte todo respondía a la necesidad legítima de que tenían un montón de chicos que estaban estudiando instrumentos y no tenían instrumentos para todos.
Claro.
¿No? Y cómo poder transformar lo que tenían a mano, todo ese espacio, eso que tenían ahí, esa basura y la situación social que tienen ahí, transformarla en otra cosa, en una oportunidad para poder aprender y poder superarse.
Exacto.
Y la verdad que bueno, es un ejemplo y es realmente son testimonios muy, muy conmovedores. Acá vamos a escuchar una especie de final, digamos, donde se cuenta un poco toda la perspectiva de todo este trabajo, ¿no?
Dale.
Y eso nos inspiró a crear toda una orquesta que transmita esa filosofía a la gente.
Para mí ya es parte de mí y mi violín. Casi en todos lados donde yo voy, mi violín va conmigo.
No le vamos a cambiar la vida a muchos jóvenes que tienen una realidad tan cruda. Yo creo que la música no cambia inmediatamente y no ataca a problemas tan acuciantes como la comida, la salud. Pero creo que sí ayuda a que haya cada vez menos niños y jóvenes que caigan en eso.
Ahora me gusta más mi trabajo porque dejo una cosa linda para ver a alguien que gusta también la música.
Nosotros realizamos con esa orquesta conciertos en Europa, tocando en centros educativos, tocando en conciertos. Con esta filosofía transmitimos este sueño de la orquesta de instrumentos reciclados, las melodías de la basura que conmueven el corazón y mueven esa llavecita del sentimiento más profundo de los niños y jóvenes que empiezan a replantearse su propia vida en la que tienen todo.
Yo siento que la música nos mejora la vida y este es un clarísimo ejemplo, ¿eh?
Totalmente. Sí, esa es la conclusión, ¿no? Que bueno, que a través de la música, como decían ahí todos los que integrantes de esta experiencia,
sí,
a través de la música se resignificó la vida de mucha gente.
Exacto.
Y bueno, y eso es realmente un aprendizaje. Y ahí hemos escuchado y conocido muchísimas historias que prueban que la música tiene ese poder, digamos, ¿no?
Ojalá los chicos y las chicas que están escuchando aquí de cuarto y quinto grado, las familias, la audiencia de FM Clásica, a través de 96.7 que está nos está prestando este espacio para Radio Escuela, estén disfrutando, les haya gustado esta clase de música. A mí me encantó, Ernesto, gracias.
Te agradezco mucho. ¿Y sabes que tenemos un audio para despedirnos?
Me encanta, dale, presentalo vos.
Mira, es la Orquesta de Reciclados de Cateura, este proyecto hermoso que estuvimos escuchando y conociendo, interpretando la Quinta Sinfonía de Beethoven en una gira por Ámsterdam.
¡Wow!
Increíble.
Las esperamos mañana, nos vamos con esto. Gracias, Ernesto.
Chao. Abrazo grande.